Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, tardes, noches, de vuelta a la normalidad en nuestra cabina feliz y tranquila, alejados del tumulto de la Feria del Libro y un poco tristes porque ya no hay Feria del Libro. Comenzamos con este, felices por nuestro bolsillo, pero no por nada más. Comenzamos con este maravilloso, espectacular, estupendo programa, conocido como La Mala Hora, con un control master distinto al usual, pero un poquito más de pelo y un poquito más de barba, el gran Mario Castro, no Hernández, con la conducción de Sebastián Ríos y con nuestra querida mesa de trabajo, comenzando por mi punta derecha, con el eterno, todopoderoso Vladimir Helves, quien no cumple años, sino decide cuándo cumple años.
Yo cumplo años cuando quiero.
Con la punta izquierda, Lina Palacio, la creadora intelectual y material de esta playlist que los hará llorar y ser felices al mismo tiempo. Hay el programa también, pero...
Pues, es porque soy genial.
Es porque es genial. Y porque cambia de pelo cada vez que la veo. Otra vez.
De color de pelo, no de pelo.
Importante aclaración, Lina no roba pelo. Solo jode el de ella.
Ok, hablo el conservador.
No, yo también quiero joderme el mío. El gran Daniel Serrano, que tiene hoy un gato en su camiseta.
Es un gran gato.
Es un gran gato.
Sí, pues,
como todos los gatos. Pero no estaba hablando de temas físicos. Daniel simplemente estaba hablando de temas de tamaño. No, yo siento que es un gran gato en todo tipo de sentido. Y. Sí,
Daniel.
No, los dos. Gran gatos, grandes gatos. Gracias. Daniel Serrano, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias, Chompi. Desayunando en cabina.
Desayunando en cabina. Y finalmente... No estamos comiendo ningún tipo de producto ni brebaje en la mesa de La Mala Hora. Eso es una mentira del gobierno inventada por la CIA.
Del castrochavismo
de las FARC. Y finalmente, otro tipo que no está tomando tinto mientras grabamos, Daniel Guillermo de Asa Costa, con un nuevo peinado y una actitud mucho más conservadora.
Bastante
del usual.
Nazi.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Perfecto. Yo soy su humilde servidor, Mateo Viveros. El programa es La Mala Hora y hoy hablaremos del único imperio que ha habido. El todopoderoso imperio inglés.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
con Coldplay. Me han censurado mis cantadas. ¿Quién? Entonces, mi abuela.
Ok.
Eso es un criterio importante.
Sí, me censuraron las cantadas. Entonces,
es triste.
Lo cual es muy triste. Entonces, ahora solo estaré como referenciando las grandes canciones que tenemos. Y Coldplay es un gran grupo de música. Sad. Entonces, comenzaremos con esta primera sección del programa con música sad.
Estamos sesionando.
O seccionando.
Seccionando.
¿A quién estamos seccionando?
Al oyente. Al oyente estamos seccionando.
A ese lo estamos diseccionando.
Bueno, la literatura inglesa. El Imperio Británico. La todopoderosa Reina Isabel. No sé, ¿qué define Inglaterra? ¿Qué define la literatura inglesa? ¿Qué define, pues, los periodos, las etapas? Todo lo que pueda tener que ver hasta cierto punto con literatura inglesa. Yo siento que aquí tendremos que aplicar la regla de el Ministerio del Tiempo. Seguiré hablando de ese show hasta el fin de mis días. En el cual Inglaterra es todo lo que era Inglaterra en ese momento. No sé si sea sensato, porque pues Rudyard Kipling.
¿Cómo así vamos a incluir a la India en Inglaterra? Y a...
Pues estoy preguntando.
Si colocamos a...
O sea, si estuvimos hablando de Alemania y sus Unidos, regiones...
A los Estados Unidos.
Alemania, pero de Estados Unidos en 1600, no, yo no sé.
Pues se volvió...
No, pero por eso, en el momento. O sea, Rudyard Kipling escribió sobre India cuando claro, India era colonia inglesa. ¿Sí me entiende?
El suelo que vio nacer. Y ese suelo era británico.
O sea, Coetzee no es, pero si alguien, sí. Si hay un sudafricano, sí, o sea.
San Francisco de Asís no es africano, es italiano.
Exacto.
Exactamente.
Listo. Parece que llegamos a un punto bastante claro.
A un acuerdo.
A un acuerdo. Entonces, en el momento era Inglaterra, hablamos de eso. Bueno, entonces, literatura inglesa. Ok. A mi parecer, como... el gran origen de lo que se conoce como la literatura inglesa y pues lo que yo considero como todo el tema anglosajón y todo eso, el mito fundacional, que es como lo que muchas veces hemos estado empezando a hablar, como el Martín Fierro en Argentina, lo que sea, es la leyenda artúrica.
Arturiana.
¿Arturiana? Ok, bueno, el antropólogo siempre sabe más.
De Arthur.
De Artuditu.
De Artuditu.
Entonces, Artuditu era un robot... británico.
No, perdón, no dormí nada, tengo un sentido del humor pésimo hoy.
Inglaterra fue
lo
fundada
que me sorprende es que
por Artuditu.
Sepa de la existencia de Artuditu.
Sí. Star Wars es un fanfiction de...
De Inglaterra. Está muy claro, todo está muy claro. No, el rey Arturo nunca existió, aunque mucha gente piensa que sí existió, pero es como una referencia, digamos, como a esos reinados sajones hasta cierto punto que existieron durante mucho tiempo antes de la unificación de lo que se considera en la Inglaterra hoy en día. Y es como ese mito histórico de lo que es la consolidación de Inglaterra, como, pues digamos, como toda, pues Escocia nunca ha estado muy de acuerdo con eso, ni Gales, pero como toda la isla inglesa bajo un solo reinado, una sola identidad nacional. Entonces la leyenda de Arturo y de Camelot y todo eso hace parte íntegra de, digamos, como el mito fundacional de lo que es Inglaterra. Y se me hace muy interesante que en el mito fundacional de Inglaterra haya una gusaneada muy brava. Entonces se me hace... ¿Es verdad o no es verdad? O sea, Lancelot se comió a Genevieve.
E incestos... traiciones, como suele ocurrir en
solo
los
quiero noveliones. Resaltar que cuando Mateo dijo comió, Lina sacó una cara de desaprobación increíble.
En ese momento no había televisión.
Bueno, o sea, estamos hablando de la Edad Media, no creo que le haya hecho como el amor dulcemente. O sea, probablemente hubo problemas. Es la Edad Media. Pero sí, la leyenda artúrica hace
parte... Por favor,
parte...
Lina, insúltalo.
Insúltame, por favor. No, yo lo digo molestando, pero la leyenda artúrica es artúricas, ¿no? Sí.
Bueno, no importa.
Arturiana. De Arturo. Hace parte integral de como el mito fundacional. De todo lo que ocurrió antes de Guillermo I el Conquistador, que es como el unificador de lo que hoy en día conocemos como Inglaterra, la famosa batalla de Hastings, que curiosamente el otro día estaba hablando con alguien y resulta que no es tan conquistador. O sea, no es como si fuera un normando, un francés, que todo el mundo considera que
pues
era francés.
No llegó en un dragón a conquistar los siete reinos, pero casi.
No, pero precisamente eso es lo que se me hace súper chévere, porque el tipo era sobrino de uno de los reyes que había, uno de los reyes sajones que había en Inglaterra antes de que él unificara. O sea, él hasta cierto punto, pues, tenía... Pues
el sobrino no tiene derecho al trono, pero...
No, pero él hablando de Game of Thrones, pues sí hasta cierto punto tenía la capacidad de unificar todos los tronos porque era normando, pero tenía sangre sajona. Entonces, cuando llega y los unifica y los conquista a todos, pues... Es como Jon Snow, digamos.
Pues es que, solo que desde ahí incesto. Viene el reclamo de Inglaterra sobre Francia histórico.
No, todos esos
y tres... Y todas las guerras que se dieron sí. Hasta el 17 incluso.
Todos esos tres condados del norte de Francia siempre han sido hasta cierto punto pretendidos por Inglaterra. Pero...
Además está...
Están tentando nuestros espíritus con una empanada. Está poderosa la empanada.
Con lo más anti-inglés de la existencia.
La cosa menos inglesa. Yo creo que un inglés ve una empanada y se desmaya.
Empanada de fish and chips.
Una empanada de fish and chips.
Ew. Pero bueno, volviendo a nuestra querida literatura medieval.
Entonces, para mí ese es como el inicio de lo que se considera. Ese y el Beowulf, que también, pues, obviamente.
Y Canterbury. Ya dentro del medioevo. Canterbury entra con toda y los monjes escribiendo en sus monasterios muy felices.
Sí, yo siento que también, un poco parecido a Alemania, los ingleses tienen como una rica historia literaria en todas esas cuestiones medievales. Tal vez no son tan imaginativos con el tema del Bosque Negro y todo eso, pero sí son sumamente... O sea, yo creo que la historia de la realeza en Inglaterra y como todo el recuento y todo eso, siempre ha sido como muy recordada por la gente. Yo siento que hasta cierto punto los ingleses durante la Edad Media y hasta, digamos, yo no sé si hasta el siglo XIX, XVIII, gran parte de su literatura siempre estuvo ligada con el tema real o de la nobleza. Y yo creo que al sol de hoy, pues Game of Thrones se inspiró en la Guerra de las Rosas, no gratuitamente, y yo creo que si se inspiró en la Guerra de las Rosas es porque está bien documentado, ¿no? O sea,
pues
porque se
de...
cuenta muy bien toda la historia. Yo no veo una realeza tan bien documentada como la inglesa, no creo.
Pero en general la literatura inglesa, pues no sé, no sé si de pronto es un sesgo mío porque leo demasiada literatura inglesa o si es como verdad. Pero siento yo que la literatura inglesa como tal es una cosa bien consolidada, es tal vez de las que tiene más exponentes en como país, como imperio tal vez, pues como imperio tenían mucha people, pero digamos como que no solamente está muy bien documentada, sino que es muy rica. De literatura inglesa uno se puede explayar lo que quiera acerca de cualquier cosa, en cualquier periodo. Entonces en el medioevo se tienen desde las sedas y lo más puramente mitológico hasta los monjes, como decía Canterbury, Chaucer, gente que vuelve sobre los temas una y otra vez, sobre la nobleza, sobre las noblezas menores, el pueblo contra la nobleza, contra la burguesía después.
Noblecía.
No perdona ni una.
Él me jodió con lo de artúrico.
El caso es que tiene exponentes debajo de las piedras si uno quiere buscar.
Bueno, la cosa, yo siento que tal vez como la parte más mitológica de lo que uno podría pensar como Inglaterra está en Irlanda, ¿no? No sé. Entonces no sé si... Si Yeats y Wilde y todo eso entran dentro... O sea, yo no sé si Irlanda ya estaba separada de Inglaterra cuando Wilde y Yeats estaban escribiendo. Y Joyce y eso.
Creo que no, pero no puedo... No lo firmaría.
No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, en fin. Entonces, ya después de todo ese periodo entra, digamos, como hasta cierto punto el tema ya medio contemporáneo. siglo XIX, pues no sé.
No, creo que faltó algo llamado William Shakespeare. Yo sé que la gente dice que no existe, pero siento que es importante y creo que...
Pero es que Shakespeare no es inglés.
Poco relevante.
Shakespeare no es inglés. Claro,
una embolia, ¿cómo dice que Shakespeare no es inglés?
No, estoy
es mamando, universal.
Estoy mamando, es que estaba hablando como el tema de la cultura inglesa per se. Shakespeare escribió mucho sobre Shakespeare le pertenece al mundo, como diría.
Pero Shakespeare es Inglaterra.
No, sí, yo sé.
All the way.
Hecha persona. On the flesh.
Bueno, entonces hablen ustedes de Shakespeare.
Pues uno que va a decir de Shakespeare, que hay que leerlo, que es un genio y que los sonetos son de las cosas más desgarradoras que uno puede leer. Si mal no recuerdo, el soneto 51, cuando habla de los inviernos y el amor, es una vaina absurda. Es muy, muy, muy buena.
Pues diría como Chompy venía haciendo como el rastreo histórico de la literatura inglesa. Shakespeare rompe mucho, o es el que hace el cisma entre la literatura inglesa medieval y lo que va a venir mucho después.
Pues es que es hijo de su época, o sea, si uno hace como un momento, como si uno se detiene, estaba como el mundo girando en torno a el otoño de la Edad Media y el Renacimiento, ¿sí? O sea, estaban como ya dando el siguiente paso. Entonces, pues es como tiene la misma característica que Cervantes en España. Y es decir, hasta acaba la Edad Media, la Edad de los Castillos, y ahora nos vamos a preguntar sobre el hombre, que es la misma dinámica del Quijote. Sí, o sea, ustedes pueden ver que en el Quijote se dice que el protagonista es una persona que crea su destino, como es el Quijote de la Mancha, mientras que en las obras de teatro de Shakespeare la cuestión es que uno es un mismo personaje, que no hace más que rueda y furia. Entonces ahí ya como empiezan a crearse, que el personaje deja de ser una estructura magnífica como el castillo y la Edad Medieval a una estructura miserable como el hombre. Entonces digamos que ese es como el gran paso que nos regala Shakespeare en la literatura.
Shout out a Faulkner con El Río y la Furia. Bueno, Shakespeare es como el gran autor de la época isabelina, ¿no?
Pero la verdadera pregunta es si ustedes creen que existió o no Shakespeare. La cuestión shakespeariana, ¿ustedes creen que existió o no?
Pues claro que existió, obviamente existió, pero a lo mejor era como un man con 500 escritores trabajándole.
San Disneyland.
Penguin Random House.
Sí, o sea, de pronto era una editorial, como no, me publicaron en editorial ese Shakespeare. Pingüino. Sí.
Ese maldito pingüino que sacando todas las editoriales.
Compró Salamandra, ¿no?
Sí, fue increíble.
Vale la pena aclarar que para Daniel, los miembros del, como la vaina de solidaridad de Penguin Random House son miembros de Club Penguin, entonces eso es importante aclarar.
Penguin Random House estaba viendo el Disney de las editoriales.
Ya lo superó.
Terrible.
Pues entonces Shakespeare era el Penguin Random House de la época. Es lo que yo podría pensar, se me hace como medio lógico. No creo que no haya existido, porque pues...
Yo sí creo que fue una
Hay
persona.
Ensayos de la cuestión shakespeariana. Ejemplo, Borges tiene también un cuento. Mark Twain tiene unos ensayos sobre eso. Porque se cuestionan que la figura de Shakespeare fue un grupo de actores. O sea, que no existió el escritor William Shakespeare, sino fue el grupo de actores de The Globe que buscaban consolidar su obra y escribir. Sí, o sea, digamos que eran, no lo asimilan a una persona, como los que lo niegan, sino que lo crean como un conglomerado, ¿sí? O sea, no es que digan que no existió, ni que no escribió eso, sino que digan, Shakespeare es un grupo.
Sí, yo creo que es eso, es como...
¿En serio? O sea, ¿usted no cree el gran genio de Shakespeare para usted no existe?
No, yo soy del colectivo Shakespeare, somos legión, exacto.
No, yo sí creo que una persona Shakespeare.
Pero, o sea, el gran genio, o sea, el que escribió Macbeth, el que escribió los sonetos...
Pero ni siquiera había que ser un gran genio, porque el tipo recicló muchas cosas que ya había, pues sabía escribir, bien por él.
Sí, el tipo es como con las películas de Marvel, estás haciendo un remake, amigo.
Por no ejemplo, de hecho, ¿Stendhal? Muchos autores del momento escriben sobre los mismos temas, un Marlowe, un...
Pero Stendhal dice...
Sí, hay varias versiones del mismo.
Que el verdadero Shakespeare, o sea, él dice que existió un Shakespeare, pero que incluso que era abogado. Que todas las tensiones de la obra de teatro de Shakespeare tienen solo cuestiones jurídicas. Que es una venganza, que no sé qué. Y entonces dicen, no, en verdad Shakespeare fue un abogado que estaba muy cansado y que empezó a escribir. Stendhal dice eso, ¿sí? Mientras que Mark Twain dice que no. Mientras que Borges dice que no sabe, ¿sí? Entonces digamos que esa, la cuestión shakespeariana es algo...
Es que además, hay una casa de William Shakespeare a la que Chompy no fue.
Sí, porque se fue a un estadio
porque
y se perdió.
Se fue a perderse en un estadio.
No me arrepiento de nada. No, de nada, de nada. No me arrepiento de nada.
Eso no me siente temor de Dios.
Pero incluso gente dice que era Marlowe. O sea, que en verdad él era el verdadero Shakespeare.
Pero porque, no podía escribir lo que quería porque era
exactamente,
el
entonces noble. Es como que la cuestión shakespeariana yo creo que es sumamente curiosa.
El arte, el alter ego de Marlowe.
Y aquí nos iríamos quedando todo el programa hablando de la
cuestión. Pero bueno, para mí, yo soy un defensor de los genios. Creo que la genialidad existe y se encarna en personas diferentes de su época. Y yo sí creo que Shakespeare existió y escribió
no,
todo.
Pero...
Y fue un genio. Que
hay que superar la época isabelina y continuar.
No, pero yo sí quiero decir una cosa, y es, o sea, la mayor parte de las obras que caracterizan a Shakespeare, pues yo creo que no necesariamente las hizo él solo, aun si hubiera sido él, porque es una obra de teatro al fin y al cabo, ¿sí me entiende?
Pero es que también es
entonces,
muy complicado.
Se lo juro que, o sea, por más de que esté todo escrito, muchas de las cosas que terminan saliendo en una obra de teatro o en una película o lo que sea, también hacen parte de una improvisación.
Pero es que el problema de la cuestión shakespeariana es eso, es que no hay fuentes. Porque en ese momento las obras de teatro tenían la obligación el actor de destruir sus guiones.
Por eso yo creo que es una creación colectiva.
O sea, ¿usted no cree en Shakespeare? No,
Shakespeare.
Creo en Shakespeare. Shakespeare bueno, es un Martin Scorsese.
Pasemos la época.
Solo quiero hacer un paréntesis y decir que estamos hablando de Shakespeare como si fuera Jesús.
Lo y
yo
pues,
creo que hizo más cosas.
O sea...
Me ha generado más sentimiento.
Cambiamos...
Digamos,
cambiamos Shakespeare que Jehús.
Por Jehús y es una
o
discusión.
Sea, es un man que lo ha leído todo el mundo y que la gente duda sobre su existencia.
Se han matado por
siento que es Jesús, o sea.
Se han matado por Shakespeare.
Se han matado por Shakespeare bastante.
Las guerras shakespearianas, todo eso.
Pero bueno, la conclusión es que Mateo dice que no existió Shakespeare.
Esa no es la conclusión, yo solo pienso que fue un colectivo.
Shakespeare no existe.
Que había, por eso, era Martin Scorsese, era Quentin Tarantino, ¿sí? O sea, un genio que dirigía, pero también creo que había otra gente detrás. Era, o sea, no creo que haya sido tan así. Dios mío.
Y después de Shakespeare...
Pasamos de época.
Pasamos a los eduardianos o de una vez a John Milton.
Lewis Carroll es...
Siglo XIX.
Sí, no,
es muy reciente.
Sí, es muy reciente.
Pues...
No, pues pasemos a... Para Milton. Daniel, sí. Usted, Serrano, por favor, continúe su exposición.
No, pues es que, a ver, después de quién podemos hablar, de Jane Austen.
No, pues si ya empezamos ahí, si entra full... Lo, o sea, yo considero que esa época es impresionante también. A mí Lewis Carroll me parece un genio. Ese manero maestro.
Que retomando
John Milton, o sea, no sé si lo han leído, pero el tipo es un duro.
Otoño es un gran poema. ¿O no es de Milton?
Pero incluso lo que cita Mateo de Lewis Carroll es muy interesante porque él retoma lo que se creía en la Edad Media y lo exagera y lo ridiculiza. Porque pues Alicia en el País de las Maravillas es como escupirle a la idea de la monarquía.
Es una novela inteligentísima.
Pues es que además los ingleses se vuelcan como en la filosofía. Empiezan a tener sus guerras entre la filosofía continental y las cosas raras que hacen ellos. Entonces empiezan además, pues también empieza como toda la cosa con Enrique a cuestionarse la religión, a cuestionarse a Dios, a cuestionar hasta la... Pues si uno cuestiona a Dios, ¿qué no cuestiona? ¿No?
El fish and chips.
Ese nunca se cuestiona.
Bueno, es verdad.
Nunca
fish
debería.
Fish and chips no pueden ser cuestionados.
Hace parte integral de lo que es Inglaterra.
De ser inglés. Si eres inglés y no has comido fish and chips, no eres inglés.
No eres inglés. No, pero a ver, intentemos como medio centrar esta. Es que es mucha vaina, es que Inglaterra sí tiene demasiado. Yo
y
creo
eso
que
no hemos llegado a Conan Doyle, que es... El gran escritor inglés por excelencia.
¿Qué?
¿What?
Ya sabemos a que no le vamos a dar el micrófono ahorita.
Yo siento que eso sí está un poco despiloteado, la verdad. No, Otoño es de Keats. Se me acabó.
Otro gran poeta
inglés. Otro gran poeta inglés que murió en Roma. No, pero a ver, bueno, para medio centrar el tema. Inglaterra en general ha sido cuna de grandes poetas, Virginia Woolf, Jane Austen, Milton, Byron, Kipling, Conan Doyle, el mejor de todos claramente siendo Chesterton.
No.
Aquí va a haber sangre.
Creo, siento que está claro que Chesterton es como
no, no lo he hecho.
Superior Spider-Man.
Ok. Vamos no, a ignorar
pero sí, sí, sí me parece que la literatura, o sea, yo creo que si hay una literatura que en verdad es muy, muy, muy difícil como de encasillar o algo así, es la inglesa. Yo la veo pues, muy difícil porque es demasiado bien lograda.
Borges decía que el gran rescate del Imperio Británico era su literatura y que el fracaso era el fútbol. Entonces él decía que...
En tu cara, Borges.
Por eso. él decía que le sorprendía como un lugar donde han salido unas de las mejores mentes en la literatura se creó ese invento del infierno que era el fútbol.
El fútbol es el deporte más poético de todos.
No, es un tema que vamos a hablar acá.
De todos los deportes, es el más poético de todos los deportes. Está claro. The Beautiful Game. Pero bueno.
Es que tiene que haber una balanza equilibrada. Hay genios que escriben libros. Y pues los brutos que van a jugar fútbol.
Ok. El bruto habló.
O sea...
Eso mató el comentario de Conan Doyle.
El martes y miércoles...
Champions me va a dar cuchillo.
En partidos de Champions presenciamos la poesía materializarse sobre el campo de juego. Bueno, George Eliot también. Mejor dicho, es inconmensurable. Acaba de ganar un premio Nobel en inglés, que es japonés. Caso y seguro, pero bueno, hasta nuestros días, pues J.K. Rowling es la autora más grande del siglo XXI, con diferencia, yo no creo que
ya le gane. ¿Cuántos años del siglo XXI? O sea.
Pues sí, por eso, o sea, los 19 años del siglo
19
XXI.
Años, gran logro, en el 2001 era el más, bueno, chévere.
Pero sí, yo, o sea, a lo que me refiero es que varía mucho, la literatura de niños inglesa es...
Pero George
gigantesca.
Martin no podría estarle disputando ahí títulos a Rowling.
No, Rowling.
Pues no es inglés, pero...
Rowling ha vendido todo. Rowling es gigante. La literatura de niños de Inglaterra es... Yo creo que la mitad de lo que se considera literatura de niños sale de Inglaterra.
Y no es literatura de niños.
Roald Dahl. Es increíble, no... No... No sé, yo siento que para hacerle justicia deberíamos hacer más de un programa sobre literatura inglesa.
Sí, solo en Shakespeare podríamos pasar un programa entero.
No, porque no existe según Chompy.
Podríamos discutirlo y pegarle durante el programa.
Daniel está que se pone un gorrito de aluminio y dice conspiracy.
Vamos a darle un programa a Daniel exclusivamente para que hable sobre el nacimiento de William Shakespeare. Entonces, espérenlo. No, y al sol de hoy, pues como en el caso de Chiguro, pero hay, pues Martina Mis no es inglés, no sé, bueno. Es una literatura que yo siento que está muy bien asentada, pero que, y aquí sí me parece que es interesante el tema que habíamos hablado de como los hilos conductores, no sé cuál es el hilo conductor de la literatura inglesa, si hay uno, Tonía.
Yo creería que por época sí hay, o sea, dependiendo como la evolución del imperio y de la sociedad, sí se podía como hablar de algunos puntos en común. Ejemplo, se me viene a la cabeza como Stevenson. Stevenson tenía muchos puntos en común y muchas discusiones que van de la mano como lo que era Inglaterra en ese momento, creería yo.
Bueno, también está el tema de la aventura, ¿no?
Por eso.
Sí. Y cuando empiezan los libros, la literatura de viajes y de aventura, la lideran ellos para empezar, obviamente, teniendo el vasto imperio.
No, pues las crónicas de la conquista de las cataratas Victoria.
Pero se convierten en un tópico durante 100 años. Todos quieren hacer libros de aventuras, todos quieren escribir mundos imaginados, todos quieren... ver a los salvajes que pueblan el mundo... Desde todos los ojos posibles, desde todas las
formas
posibles.
Pero entonces yo creo que, ejemplo, ahí en ese momento, sí se puede hablar de una línea temática de la literatura británica. Ahí, en ese momento.
Pero incluso antes, digamos, cuando Mateo hablaba de los ciclos... bueno, Chompy, porque si no, se indigna.
No, me indigno, estaba feliz.
También tienen un periodo larguísimo de hablar solamente de la más alta nobleza, de intrigas palaciegas a lo que marca, de traiciones shakespearianas. Luego entonces deciden que mejor hablamos de la baja nobleza y tenemos a toda la onda de Jane Austen, de las hermanas
Bronte.
Bronte.
Cumbres Borroscosas y Jane Eyre, etc.
Toda esta gente que empieza entonces a decir, no, pues bajémonos de la alta nobleza y miremos las pequeñas noblezas, las burguesías, las noblezas más rurales, y de ahí se bajan luego al campesinado. El imperio obviamente cambia la forma en la que ven el mundo, porque el mundo es de ellos. Tienen todos los recursos que les dé la gana disponer, la riqueza absoluta. Luego, no sé, las revoluciones, cada revolución también va a cambiar completamente el tema de lo que se está hablando. Suelten los pinches celulares, desgraciados todos.
Yo, o sea, hay como que en el siglo histórico, ya sin molestar, como amante, como fanboy de Sir Arthur Conan Doyle, a lo largo de todo este ciclo de Holmes, se ve este ocaso del Imperio Romano.
Ya, habló el pequeño abogado. Si no es el Imperio Romano, no puede salir de eso. Diga algo en latín.
De Britania.
Mandes de Britania.
Del Imperio Británico. Y de cómo se van divorciando cada una de las colonias. Lina quería decir algo.
Middle finger.
No, pero veamos, o sea, es inacabable. Henry James, John Conrad, pues digamos Conrad con A Heart of Darkness.
Pero Conrad no es británico.
Sí, ¿no?
Creo que nació en Hungría.
¿Es gringo?
Creo que nació en Hungría. Creo.
Yo creía que Yeats era gringo.
Creo que
pero no lo es.
No,
voy a buscar.
Bueno, pero Conrad escribe en inglés y es inglés, o sea. ¿Qué?
Eso lo hace británico, pues.
Si usted se vuelve británico.
O sea, que si yo empiezo a escribir en inglés,
Hemingway.
En este momento soy británico.
No, pero si vive en Inglaterra.
Nació en Ucrania.
Se vuelve nacional de Inglaterra.
Pues no sé, creo que Gabo escribió en México y... Bueno, mentira, sí, es el autor mexicano por excelencia.
Gabo es el autor mexicano por excelencia.
Es lo mejor que ha tenido México.
Las crónicas de Gulliver, entonces. No sé, se me hace que todo el tema de la aventura sí es algo que ha permeado mucho y también ha permeado a sus colonias.
Un montón.
Sus provincias.
Sus provincias. Kipling es inglés. Kipling bajo es el estándar que estábamos manejando.
Que establecimos al inicio,
Kipling es inglés.
Habla de la India y...
Y es un genio.
Desde la India.
Es como decir si Orwell no... Orwell también es inglés.
Orwell obviamente es inglés.
Bueno, las distopías...
También nacen allá.
Golding, el del...
Bueno, no, nacen en Rusia.
Las moscas, en inglés. No sé si...
Nacen en Rusia, pero se van a desarrollar durísimo en Inglaterra.
Se consolidan en Inglaterra.
No sé si Un Mundo Feliz también es...
Huxley
es inglés, sí. O sea, las tres que se consideran como muy...
Las grandes
canon de distopía son inglesas.
Pues yo creo que Bradbury ahí hablaría con ustedes, pero bueno, si creen que las tres son solo...
Bueno, Bradbury es provincia.
Bueno.
Bradbury es provincia.
Bradbury es provincia.
Les voy a terminar quitando el micrófono a ustedes dos.
Es como Medellín de acá, ¿verdad?
Inglaterra y sus provincias. Bueno, siento que, o sea, hemos medio intentado cubrir...
No, obviamente no lo hemos logrado en absoluto.
No,
estamos extremadamente desordenados, perdón. Oyentes.
Es que es gigantesco. Henry James.
Es que es inabarcable.
Es imposible, es genuinamente imposible.
Deberíamos hacer como 10 programas sobre distintos periodos de Inglaterra y hay autores de sobra para cada periodo.
Sí, entonces este va a ser un abrebocas. Abro hilo. Abro hilo. Y durante los siguientes 15 programas estaremos hablando sobre Inglaterra.
Solo de Inglaterra.
Cada programa va a empezar con el himno. De la gran...
God Save
gran
the Queen.
De Britania.
De Britania.
Oh, no, sí. Hail Britannia, pam, pam, param, pam, pam.
Su abuela le prohibió cantar.
No, pero es Hail Britannia, o sea, siento que es una excepción el Hail Britannia, o sea, la reina Isabel va a aparecer en cualquier momento.
Pero ¿cómo así? No, el himno de Inglaterra no es...
No, no es ese, es God Save the Queen.
No es
Bohemian Rhapsody.
You'll never walk... ¿Sabe qué? El himno de Inglaterra es You'll Never Walk Alone. Estoy completamente de acuerdo con Vladimir. En especial después de los eventos ocurridos en la batalla de Anfield.
De Liverpool.
La batalla de Anfield del martes pasado. Se cambió el himno oficialmente a You'll Never Walk Alone.
Britannia versus
el mundo. No,
Cataluña.
Ya
Cataluña.
Conquistaron Madrid los ingleses. Ya, ya.
Pues porque Liverpool, odian Tottenham, a los catalanes, ya saben, no, que, lo
ya saben que van a conquistar Madrid. Bueno, dado que es tan grande el tema y tan inabarcable y que vamos a seguir, podemos seguir aquí todo el día mencionando autores y estrategias y todo, seguiremos con la siguiente sección del programa, intentando evitar ser demasiado...
tan vagos como
dispersos.
Hasta ahora.
Dispersos.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias.
acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Menos mal. Bueno, en esta maravillosa sección.
Como uno calla, Mateo.
Antes de comenzar con esta maravillosa sección, solo quisiera aclarar una cosa, y es que entre todo lo que dijimos en la sección anterior.
No dijimos nada.
Y Chesterton es el mejor de todos. Entonces, vamos a hacer un programa.
Yo exijo una pausa y preguntarle a cada uno cuál es el autor que ustedes consideran más grande en Inglaterra. Pero no a Mateo.
Gilbert Keith Chesterton.
¿Cuál es el usted el más grande?
Para mí el más grande es, pues, mi favorito es Conan Doyle, pero el más grande es Shakespeare.
Okay.
Mi favorito es Gilbert Keith Chesterton.
¿Y el más grande?
El más grande es Shakespeare.
El más grande es Shakespeare.
Ok. Mi favorito sería Orwell y reitero que el más grande es Shakespeare. Bueno, entonces Chompy, ¿por qué habla de Shakespeare si lo negó?
Bueno, entonces el colectivo más grande es Shakespeare.
The Globe. Estoy
muy indignado.
The Globe. El autor más grande es The Globe. El teatro es que las paredes.
Un aneurisma acá.
Ay, yo entro en crisis a la hora de elegir porque amo a Carol con mi alma, pero las distopías son como lo que mueve mi mundo literario.
Porque las distopías mueven.
Y mueven el mundo actual también, es verdad.
Mire la cara de pero... María. Se atoró la empanada.
Pero el más grande, sí, probablemente Shakespeare, a pesar de todo.
¿Nina?
Y Lina, para que, por favor, te rogamos que hables.
Hola. ¿Quién es el celular del viejito?
¿Del viejito?
El Tamagotchi.
Efectivamente, el del viejito.
Pues es que no se puede hablar de literatura inglesa sin hablar de Shakespeare, ¿no? Creo que eso lo hace como el más grande.
El todopoderoso.
Pero pues, Chompy lo iba a saltar y lo negó tras del hecho.
¿Y tu favorito?
Es como
no
Pablo.
No sé. Oscar Wilde, me gustaba mucho.
Bueno, y entonces para estructurar esta sección, muy bien estructurada, como siempre, vamos a coger esto y vamos a contrastarlo y vamos aquí a armar un problema muy serio porque creo que, no sé si Vladimir o Lina se unan, pero creo que voy aquí a armar pelea y es, si le dieran a escoger entre literatura inglesa y música inglesa, ¿cuál consideran usted que es superior?
Yo me suicido.
Superior.
No quiero elegir.
Igualmente la literatura.
Creo que habíamos quedado que no había ninguna diferencia entre literatura y música.
Venga, yo en verdad te exijo un voto de
literatura
censura.
Escrita.
Voy a citar los programas.
No
literatura
escribir las
escrita.
No puede escribir las canciones.
Perfectamente se puede salir, por favor. Hoy no estás a bala.
Pero bueno, para...
Literatura estricto censo.
Vamos a asumir que son distintas.
Literatura estricto censo.
Este programa.
Literatura estricto censo y literatura musicalizada, entonces.
Para que el programa pueda funcionar, vamos a asumir que son diferentes.
Sí, claro.
Exacto.
Yo diría trabajo. Que Bohemian Rhapsody, volviendo a El Himno de Inglaterra, si eso no es literatura, Apague y vamos.
Los grandes Colin. In the underground.
O sea, fijación de ustedes de prostituir el término literatura. Dejen, son artes diferentes, música, literatura, ya.
Ahí el Nobel no piensa eso.
Yo me quedaría con la música.
Yo también, Lina, gracias.
El Nobel no piensa eso.
Yo por obvias razones, eso habla muy mal de usted si quiere pensar como el Nobel. Yo
me han abofeteado.
Yo me quedaría con la literatura por obvias razones, creo que ya todos sabrán que no es que sepa mucho de música.
No le interesa.
Yo también me quedaría con la literatura. No.
No, yo me voy a dar un tiro y ya.
¿Y Serrano se suicida?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué quiere pensar técnico como el Nobel?
Entonces, tablas. Tablas. No, pero entonces hablemos.
Somos el Partido Verde, tibios. No cogemos ninguna postura.
No, yo escogí música. O sea.
Se puede. Pero la mala hora, ¿qué escogería?
La mala hora.
Somos blanditos. No, pero lo, sí me parece chévere cómo entablar.
Es como el juego: a quién matas, con quién te casas y a quién te coges. O sea, entonces tienes que decir si literatura inglesa.
¿No deberías cogerte a con quién te casas? O,
digo.
Estamos.
Bueno. La música inglesa, a mi parecer, es gigantesca, inconmensurable, y yo sí siento que ha superado hasta cierto punto. O sea, obviamente la literatura inglesa es muy grande, pero quiero decir como en influencia actualmente, hoy, en este momento de la historia y todo eso. Sí me parece que como... considerando que su época más grande fue cuando Inglaterra estaba jodida, hasta cierto punto, o sea, perdiendo todos sus territorios, perdiendo todo su imperio, como dejando de ser el dueño del mundo y simplemente como quedándose atrás y rezagado, la música perduró hasta cierto punto y pues siguió siendo como...
¿Está diciendo que la literatura inglesa ha muerto?
No, no, para nada, para nada, para nada, pero siempre fue grande, ¿sí me entiendes? O sea, la literatura inglesa
también ha muerto.
La música inglesa también siempre creo que ha sido...
No, también, pero como su momento...
Una pauta importante.
No, 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 gigantesco, ¿no? Pero, o sea, la música inglesa en la...
Iglesia.
Es que estaba pensando en las iglesias.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias es un músico inglés. No, en las iglesias en Inglaterra, entonces la inglesia, la música inglesa.
Ya.
Así.
Eso quedó peor arreglado que con un moquito, pero bueno.
Pero yo creo que, o sea, si lo que Chompi está diciendo es que la música inglesa tiene valor en el sentido en el que surge fuerte cuando ya Inglaterra no es lo que era antes, la literatura inglesa también es reaccionaria en ese sentido.
Ok.
Ahorita Daniel mencionaba a Orwell. Orwell es una reacción al final. La distopía orwelliana es una reacción a admitir que ya no somos los gloriosos.
No, y más que no somos los gloriosos, lo que hace Orwell es cuestionar ese pasado glorioso que se le había vendido a los ingleses. Lo que el verdad, ejemplo, en lo de Noches en Birmania, lo que le hace es decir, esperen, lo que ustedes hacen allá es una cosa muy salvaje. Mm. O este cuento que leímos hace poco en el grupo de dispararle a un elefante, lo que hace es como, miren...
Un gran cuento.
Lo que la gente hace es una cuestión meramente de agencia, o sea, claro. Es como usted mató el elefante, ¿por qué? No porque quería, sino porque le toca matar por ser británico. O sea, eso es como una transgresión a toda esa historia mitificada que uno creía de los británicos.
Eso sí fue una transgresión.
El fantasma de Gran Bretaña nos sí, persigue.
Nos van a
el fantasma de Canterville. Sí. Uf, gran cuento. Bueno, ¿no sabe qué? Voy a cambiar mi voto por el de Serrano. Gracias. Me suicido.
Ah, pero entonces democráticamente ganamos.
Se puede prescindir de la música, no se puede prescindir de la literatura inglesa.
Uf. Ahí sí yo tendría que objetar, o sea.
Pues yo he vivido sin música inglesa.
London
y mucha gente que vive sin literatura inglesa.
Literatura. Más gente creo que sin música.
No sé. A mí me parece que sin Inglaterra del siglo XX de música sería triste, o sea.
Pues no tendríamos punto.
No tendríamos punk,
no tendríamos,
no tendríamos
rock.
Los Beatles.
O sea, los Beatles.
Los Beatles.
Queen.
Queen, ¿en serio? ¿Eh?
Queen.
Bueno, hasta, o sea, hasta The Queen. Clash. The Clash.
The Clash.
Sí,
The Who.
Sí, ahí estamos hablando de música en serio, pero... Los Beatles. Jorge, perdóname.
Jorge, perdóname.
Lo siento, pero sin los Beatles no habría...
Los Rolling Runners.
No,
pues. Oh, por Dios. Y los Rolling Stones son gringos.
Los Rolling Runners hicieron lo que los Rolling Stones.
Los Stones son más ingleses que...
Que la reina.
Que el Shepherd's Pie. No, pero sí me parece, o sea, si estamos hablando de influencia directa, como de hecho sacaron una película al respecto, ¿no han visto el tráiler?
¿La de los Beatles?
Sí, que de un día para otro el mundo se le olvidan.
No existieron y este man
se acuerda todas las canciones.
Sí.
O sea, ese es el nivel del impacto que tuvieron los Beatles sobre la música.
Pero yo siempre he dicho que los manes cambiaron el mundo de forma muy...
No, ni siquiera. O sea, uno puede decir con la mano en el pecho que la música inglesa nace y muere con Elton John. De ahí en adelante no hay nada más y de ahí para atrás no hay nada más.
Alguien que me pase una guillotina. En serio, yo quiero matar a este man ya mismo. Empezaron a sonar los Beatles.
Ya. Elton John.
Bueno, a mi parecer...
Oasis...
La música.
No, yo perfectamente también puedo recitar todos los autores que me sé de memoria del reino, weón.
Pero es que vea,
no justifica nada de la grandeza, ¿sí? O sea, yo le puedo empezar incluso a recitar un soneto de Shakespeare.
Son nombres por sí mismos, o sea, los nombres
Orwell
sí
también
son muy grandes.
Elton John.
Pero es que
Elton John.
No, yo también digo que Orwell, Wells,
entonces,
Huxley,
o sea, que el argumento es que me lo citen o que exista, me parece un argumento sumamente bueno. Mire,
yo siento que el argumento de la música,
escritor, weón, El juego de la lógica de Lewis Carroll. Desde este libro, lo que la argumentación que ustedes me están dando de por qué es más importante la música y que me citen grupos,
yo no estoy argumentando que sea más importante la música.
Yo siento que muchos grupos ingleses replantearon lo que es la música en el siglo XX y cambiaron el rock. O sea, el metal y toda esa etapa no habría nacido de no ser porque Ozzy Osbourne está loco y decidió comerse un vampiro en la mitad de...
Un
murciélago.
¿Murciélago? O sea, murciélago.
Crepúsculo.
Crepúsculo. Un vampiro se
comió... Yo no sé usted qué video vio.
El internet me ha engatusado una vez más.
Sus fijaciones me parecen angustiantes.
Además que también se comió un vampiro. Pero...
Según Mateo,
no puede ser cierto.
O si se comió a Edward Cullen.
Pues, o sea, digamos en un after party. Fácilmente pudo haber pasado.
Entrevista con el vampiro es un fanfic.
Entrevista con
Dios mío.
Bueno, Sharon Osbourne, digamos. No, pero lo que quiero decir es que sí los músicos ingleses han sido como súper transgresores, han creado nuevos géneros de música constantemente. El rock psicodélico, digamos, es esencialmente en gran medida inglés.
Pero lo mismo yo le puedo decir, la literatura de aventura se creó por los británicos.
Pues porque estaban conquistando el mundo.
Pero también han creado en el arte. Es verdad.
El hecho es que los ingleses son unos duros.
Los ingleses son, sí.
Y que tenemos que hacer más programas sobre Inglaterra.
Tenemos que ser más como los ingleses.
No siento que esclavizar a un continente sea una buena idea.
Bueno, tal vez no.
Why not?
Why not?
O sí, o tal vez.
Esclavicemos Oceanía.
¿Y qué tal si?
Australia está tumbable.
Está
tumbado.
Pues, pero ya lo hicieron los británicos.
Ya lo hicieron, por eso, pero ya saben.
Hay que innovar.
Ay, Dios mío. No, es demasiado grande el tema.
Además, que es una mugre isla diminuta que ha hecho de todo.
Porque la cogieron de prisión, ¿no?
Ha hecho de todo.
Estamos hablando de...
Ah, no, de Inglaterra.
Oh, pues de la...
No, Australia la cogieron de prisión también, pero no, Inglaterra.
No, Australia es muy grande.
Pero se me hace que eso hace parte integral de lo que es Inglaterra.
¿Qué?
Que sean una nación de isla. O sea, que sean una nación.
Pues como
de...
Japón.
Porque se sienten, es como visto y no visto. O sea, están en Europa, pero no tienen los males europeos.
Y les toca como obligarse a salir.
No son una provincia de Alemania.
Exactamente.
Francia es una provincia de Inglaterra.
Francia es una
provincia. Dios mío. ¿Qué o sea, si un francés escribe en inglés, según Mateo, es británico.
Según Mateo,
a mí me suena.
Según Mateo, cualquier persona que escriba en inglés parece que es británica.
O sea, a menos... ¿por mí?
Hemingway tomaba scotch.
Hemingway jugaba cricket a las 6 de la tarde. Probablemente. Eso sí es algo que hubiera podido pasar. Y lo del whisky, pues sí, o sea, Hemingway vivía tomando whisky. Hemingway era inglés, me tomaba.
Dios mío.
El hígado de Hemingway.
De acuerdo a eso, Cuba es inglés.
El hígado de Hemingway.
Cuba es británico.
Cuba era una cantina de Inglaterra hasta que llegó Fidel. No.
Llegó Fidel.
Bueno.
Llegó el comandante.
Vengan, ubiquémonos y al menos saquemos una buena conclusión de este programa.
Siento, sí, que cada uno diga una conclusión sobre la literatura de Inglaterra y...
De Inglesia.
De Inglesia.
Britania.
De Britania. De Britania. Hail Britania. Y terminamos con esto. Vladimir.
El Jesús de la literatura inglesa es Shakespeare.
Perfecto.
Pues creo que es la única conclusión. O la única verdad objetiva que puede salir.
Y sus mejores poetas eran punks. ¿No?
Los punks eran poetas.
Los punks eran poetas.
O sea, verdad objetiva hablando de Inglaterra. En serio,
sí. Bueno, objetivo. Bueno, a mi parecer es un imperio con demasiada historia, demasiada cultura, es gigante, es inconmensurable y es, no sé, se me hace que es como de las literaturas más logradas y como el culmen hasta cierto punto de lo que un país puede lograr, obviamente a través de un colonialismo muy bravo y pues muchos problemas históricos, pero
matar tema, gente a lo que marca,
matar gente, esclavizar, mejor dicho, muchos problemas como inherentes a lo que era el Imperio Británico, pero a su vez, pues un
poder, una rancia monarquía en el poder,
un poder cultural y literario gigantesco. Dani.
No, que la literatura de Inglaterra es muy buena. O sea, me parece que es una conclusión. Es que en este mundo hay que decirlo, y más con la generación tan pendeja que están surgiendo. Yo creo que sí, que es importante leer ingleses. Es importante volver a los clásicos y retomar otra vez a Shakespeare, que la gente ya no lo lee, incluso lo niega.
Lo niega, ¿no?
Lo niega.
Me encanta porque Daniel siempre que va a decir algo muy denso, una introducción muy suave.
Está súper indignado, además.
Yo iba por Liverpool en la final de la Champions.
Ya no.
La otra conclusión mía es que Liverpool es el mejor, la mejor épica que ha podido existir en Inglaterra. Entonces, pues, Daniel Serrano, continúa.
La mala hora se va a suicidar después de ese comentario.
Vamos a acabar la mala hora.
No sé, en serio es un tema inabarcable, podríamos hablar mucho más al respecto. Tal vez deberíamos haberlo focalizado un poco más, no lo pensamos bien, como siempre ocurre en la mala hora.
Pues tomémoslo a forma de introducción.
Para el futuro. Yo creo que nos van a cancelar el programa después de esto. Y nuestro control master dice que sí nos van a cancelar
el programa. Lo mejor del programa fueron la empanada de Mario. O sea, eso fue como lo que tenía más forma.
Más sabor.
Nuestro programa tenía forma de empanada.
Yo le di forma a Inglaterra a la empanada, ¿sabes?
It's a British empanada.
Yo le veía así un parecido.
Así, Lina. Que pues eso.
La música es mejor porque existió Amy Queen Winehouse. Y ya.
Okay. El tono de voz es fundamental.
No, yo siento que
los audífonos todavía me marean, entonces me confundo.
Y mi Winehouse. Sí.
Estamos indignados porque Lina no quiso hablar. No fuimos nosotros los que la callamos. Ella no quería hablar.
Elton John.
Se lo me queda a mí.
Ay, Dios mío.
Y God Save the Queen.
Su pena que nos cancelen. Solo me gustaría terminar diciendo que Chesterton
ya
sigue siendo
alguien que lo golpee.
No, estoy molestando. Esto fue la mala hora.
Lo sentimos.
Un programa de Rosario Radio. Nos pueden seguir en redes sociales.
No quiero que nadie quiera.
Como arroba Rosario Radio en Facebook, Instagram, Twitter.
Nos pueden bloquear en redes sociales.
Nos pueden silenciar en redes sociales. Nos pueden bloquear en redes sociales. A Daniel de Asa también lo pueden bloquear. A mí también, mucho no hay rollo. A Vladimir lo pueden bloquear como arroba soypunco123. Muchas gracias. Esto fue La Mala, el programa Rosario Radio. La Mesa de Trabajo. Vladimir Helves. Lina Palacios. Daniel Serrano, Daniel de Asa, Mario Castro, el jefe espiritual Sebastián Ríos, que nos va a despedir después de esto. Y yo soy su humilde servidor, Mateo Viveros. Disculpen, de verdad, por esto.
cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be,
let it be. Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.